Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital, Duna. Sonidos de tu mundo.
12 en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago, 24 grados, la máxima. Va a llegar hasta los 30 y le tocó calor. De hecho, la futura vocera de gobierno, Camila Vallejo, lo mencionaba cuando comenzaba su discurso después de, claro, de que se dieran a conocer los nombres. Ella dio declaraciones a la prensa y decía, hace calor. Yo creo que ya es mediodía. Y no, eran las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana.
Sí, porque a las 10 de la mañana ya el solcito empieza...
Está pegando fuerte.
El caragallo empieza a pegar un poco más fuerte.
Sí, es verdad. Sí. Así que la sensación era de bastante calor y más encima que estaban todos al sol, todos los futuros ministros del gabinete de Gabriel Boric.
Sí, pues, vamos a estar hablando de eso. Aquí ya uno empieza con... Ya tienes todas las cartas sobre la mesa y uno empieza a... Punto por punto, persona por persona, reacción por reacción.
El
claro,
detalle.
Porque hasta ayer, bueno, un muy buen trabajo ayer de la tercera Early Access.
Sí, con, en la noche.
Con Paso, especialmente con sí. Que finalmente se concretó la llegada de, lo que va a ser la llegada, todavía no, de Mario Marcel como ministro de Hacienda. Es un cargo muy importante, es un nombramiento muy importante, pero hay también otros muy importantes que van mostrando las particularidades de este gabinete que es bien inédito en distintos puntos.
Súper paritario, joven, aunque el promedio no da cuenta tanto de eso, no, pero claro.
49 porque... años, pero claro, porque ahí son los promedios, digamos.
Claro, es promedio en total, pero en general se ve bastante joven el gabinete que va a asumir el próximo 11 de marzo. Bueno, es parte de los temas que vamos a hablar también, además de contarles del gabinete del próximo presidente Gabriel Boric, hay otras noticias y tiene que ver con la sanitaria. Estamos bien mal en términos de Omicron, que ha aumentado, tenemos casi 15.000 casos registrados, les vamos a contar de qué se trata y además la presencia de PCRs en los recintos privados capitalinos, la disponibilidad, en realidad sabemos que están escasos, sabemos que también los antígenos están escasos. ¿Qué pasa con eso? También les vamos a dar los detalles.
Y en materia internacional vamos a estar hablando de la tensión que cada día es más amplia, más fuerte entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. También que la ONU aprobó una resolución para condenar el negacionismo del Holocausto y que Estados Unidos advirtió al presidente Nicolás Maduro que vuelva a conversar con la oposición, que ha sido bien complejo ese diálogo que para muchos ha sido más bien no diálogo. Porque dijo la oportunidad no va a estar siempre. Bueno, esa es la mirada de alguna manera desde Estados Unidos. Algunos de los temas internacionales que vamos a estar comentando. Y en economía yo le voy a estar dando un pantallazo, como dicen nuestros amigos de Información Privilegiada, de cómo están los mercados tras los anuncios en materia económica del gabinete económico, digamos, con especial énfasis en la llegada de lo que va a ser el 11 de marzo de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda, que también ahí es bien interesante lo que fue el día, digamos, en el dólar, en la bolsa.
Sí, aplaudido por Chile Vamos también. Muy la verdad que este gabinete ha sido aplaudido por todos los sectores en general, especialmente el tema de Mario Marcel.
Quedaba tranquilidad de alguna forma a algunas personas del gobierno.
Bueno, vamos con la lectura. Pero antes la pregunta vamos del día, ¿no? Sí. La pregunta del día, por supuesto. A propósito de lo mismo, ¿qué piensas del gabinete de Gabriel Boric anunciado en esta mañana? Te damos tres alternativas. Excelente equipo, habría que esperar o no da el ancho. Es decir, para todas las posturas, para que votes con nosotros hoy día.
Hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. Gabriel Boric nombró a la primera ministra del Interior de la historia y suma a varias figuras de la Concertación a su gabinete. El presidente electo dio a conocer los nombres de quienes van a encabezar a los 24 ministerios a partir del 11 de marzo. Una lista que contempla a más mujeres que hombres y que tiene una presencia acotada del Partido Comunista, una colectividad integrante de Apruebo Dignidad, la coalición de hecho del Frente Amplista. El 28 de enero, el presidente electo tendrá su primera reunión con su gabinete.
En su primera vocería, Camila Vallejo anunció que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género será parte del comité político. La militante del Partido Comunista apuntó que durante la campaña se comprometió un gobierno feminista y que para eso se requiere que esta cartera tenga un empoderamiento político en las instancias que correspondan.
propósito del nombramiento del gabinete, el presidente de la UDI aseguró que en la medida de que ellos trabajen por el bien de Chile van a contar con toda nuestra colaboración. Si se ponen en una agenda sectaria, ideológica que divida a Chile, vamos a hacer una oposición más dura. Depende mucho del estilo y cómo ejerza los cargos que parten el 11 de marzo, sostuvo el timonel gremialista Javier Macaya.
La Bolsa de Santiago extiende su tendencia alcista en una sesión marcada por el gabinete del presidente electo Gabriel Boric y la oficialización también de Mario Marcel, el presidente del Banco Central, como futuro ministro de Hacienda. El IPSA arrancó el día en los 4.569 puntos, lo que supone su nivel más alto desde el 26 de noviembre pasado.
En materia sanitaria, Chile registró 14.757 nuevos casos de COVID-19, récord lo que va de la pandemia, y con una positividad que es la más alta desde abril. Se informaron 18 decesos, por lo que la cifra total de víctimas fatales por causas asociadas al COVID-19 llega a 39.474 y con 48.201 casos activos.
Paula Daza enfatizó que probablemente los casos de COVID-19 van a seguir aumentando. Según indicó la ex subsecretaria de Salud esta mañana en Duna, lo que se ha visto en otros países es que el periodo más agudo son las primeras 4 semanas. Después de las 4 a 6 semanas, esto podría comenzar a estabilizarse, indicó, recordando que la variante Omicron llegó a Chile a fines del año pasado. La entrevista completa en duna.cl.
La Comisión del Senado aprobó ampliar el financiamiento del MEPCO. El monto pasará de 500 a 750 millones de dólares con el fin de evitar que el límite legal actual dispare los precios de los combustibles.
A los 102 años falleció Leonor Oyarzún, viuda del expresidente Patricio Elwin. El deceso de la ex primera dama tras el retorno a la democracia fue confirmado esta madrugada por su entorno.
Materia internacional, Estados Unidos le pidió a Rusia pruebas de que no planea invadir Ucrania. Putin debe atacar por el norte, el este y el sur. Anthony Blinken confirmó a Washington que enviará a Moscú la respuesta a las demandas rusas en los próximos días, junto con las propias exigencias para desescalar la tensión.
El gobierno de Tonga solicitó asistencia urgente a Naciones Unidas. La ayuda humanitaria llegó este jueves al archipiélago a través de aviones fletados por Nueva Zelanda y Australia con productos de primera necesidad.
En el tenis, el chileno Cristian Garín, número 19 del ranking ATP, se despidió en la tercera ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, tras caer ante el francés Gael Monfils.
12-7. Bueno, lo comentábamos, ya se dio a conocer lo que es el gabinete del presidente electo Gabriel Boric. 33 días de ganar ya la segunda vuelta, y en una ceremonia que se realizó en el frontis del Museo Nacional de Historia Natural, Boric presentó entonces a su gabinete ministerial, un gabinete conformado por 24 ministerios que desde el 11 de marzo cuenta con 14 mujeres y 10 hombres quienes se van a desplegar en el escenario para su presentación, por supuesto, de este nuevo comité. Para el comité político, tal como ya se adelantaba por La Tercera y lo comentábamos antes también, el también diputado designó a personas de su círculo de hierro. Estamos hablando de Isquia Siches, que va a asumir el Ministerio del Interior, transformándose también en la primera mujer en la historia que va a encabezar esta cartera, la diputada del PC Camila Vallejos como vocera de gobierno, y su hombre más cercano, Giorgio Jackson, en la Secretaría General de la Presidencia, que es la encargada de llevar las relaciones con el Congreso. También se nombró a Mario Marcel como ministro de Hacienda, como ya lo comentábamos anteriormente. Pero claro, una de las claves principales de la conformación de su equipo ministerial fue la decisión de ampliar el arco del conglomerado de Apruebo Dignidad con la incorporación de representantes de partidos de la Concertación. Lo veíamos durante esta semana y ayer también, reuniones de último minuto con distintos presidentes de partidos de la ex Concertación. Inicialmente se había abordado una fórmula con cartas de Apruebo Dignidad, Movimientos Sociales y el Partido Socialista. Sin embargo, luego se pasó a otro diseño que contemplaba integrar también al Partido por la Democracia, al Partido Radical y al Partido Liberal, una decisión que tiene por objetivo principalmente ampliar la base de apoyos del presidente electo una vez que asuma, considerando que su coalición no tiene mayorías aseguradas en el Congreso para poder implementar las reformas propuestas en su programa. Es así que tras una serie de negociaciones y acuerdos optó por la incorporación de 3 socialistas, Maya Fernández en el Ministerio de Defensa, Carlos Montes en Vivienda, y la Cancillería quedó en manos de Antonia Urrejola. En tanto, el PPD tendrá el Ministerio de Desarrollo Social, el cual va a ser liderado por Janet Vega. Recordemos que en todo caso ella ya no es militante del PPD. Uh-huh. pero sí se la asocia a ese partido. Ella fue ex subsecretaria de salud en el primer gobierno de Michelle Bachelet y militante de esa colectividad, y a eso se suma el Partido Radical con Marcela Hernando en minería y los liberales Juan Carlos García en obras públicas. Así que tras este anuncio realizado desde Quinta Normal y al que asistieron unas 150 personas, también considerando los temas de aforo por el plan paso a paso, recordemos que en la metropolitana estamos en fase 3, el mandatario electo entonces cumplió este plazo que se había autoimpuesto de un mes para dar a conocer a los futuros ministros.
Sí, anuncio de gabinete que estuvo marcado por el tema sanitario desde la puesta en escena, como se dice, desde estar al aire libre, con aforo reducido, pero también...
De abrazos a la distancia, como
decía. Abrazos a la distancia, claro, abrazos a la distancia, y también con la ausencia por algunos casos, de algunos ministros o ministras, que van a ser ministros o ministras, el caso, por ejemplo, de Mario Marcel,
que está alerta COVID. El que tenía más alta expectativa,
claro,
que no llegó.
Hay algunos que por otras razones no estaban. La ministra de... No me acuerdo en este minuto, porque estaba en la carretera Austral y de hecho el presidente electo...
De hecho, el mismo dijo que tuvo que interrumpió vacaciones de algunos.
Y le dijo,
algunas merecidas vacaciones. Quédese
las vacaciones, aprovecha la familia.
De todas maneras, es el momento para aprovecharla, sí, porque después se viene toda la pega.
Hay que entrar con todo, pero son ausencias finalmente que, ya lo había dicho el presidente electo, que por temas de COVID, y que Asiche, que dejó su cuarentena preventiva, recordemos, el día de ayer, si no me equivoco, y aparece como la primera ministra del Interior, que es una cosa bien, bien importante en una composición de gabinete que también tiene varios temas, desde la fuerte presencia femenina, de hecho hay una mayoría femenina.
Eso es lo que quería contar, de hecho, hay en total 14 mujeres y 10 hombres, o sea, más que paritario este gabinete anunciado por el presidente Gabriel Boric, donde hubo una declaración de la próxima una de las mujeres, que va a tener un rol fundamental de parte del comité político del sector más cercano, más duro de alrededor del presidente electo, es Camila Vallejo, comunista y próxima vocera y ministra secretaria general de gobierno, quien habló de varios temas relacionados con la importancia de que efectivamente haya mucha representación de las mujeres. Dijo que es fundamental empujar e implementar el programa de gobierno que se va a hacer cargo, y hay mucho orgullo por tener esta mayoría de mujeres en el gabinete, la que también se expresa en el comité político. ¿Esto por qué? Y aquí da la noticia, porque la propia Vallejo confirmó que en el comité político no va a estar, como era en la administración de Sebastián Piñera, Desarrollo Social, y en su reemplazo se incorpora el Ministerio de la Mujer, precisamente cartera encabezada por Antonia Orellana, razón por la cual, claro, una señal más que fuerte de que el rol de la mujer va a ser fundamental en este gobierno, en la toma de decisiones, a propósito de que esté, claro, esté sentada con el presidente todos los lunes, o los días que se hagan estas reuniones.
Puede que sea el martes, quién sabe.
Bueno, escuchemos las reacciones de Camila Vallejo.
El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género va a ser parte del Comité Político, y por eso, evidentemente, el Comité Político compondría una mayoría de mujeres. Esto es algo que se ha conversado en el equipo de transición, lo planteó además el presidente electo con mucha convicción. Nosotros comprometimos durante la campaña un gobierno feminista. Y creemos que para poder construir un gobierno feminista se requiere en primer lugar que el Ministerio de la Mujer tenga un empoderamiento político en la instancia que corresponde. También que pueda liderar el proceso de transversalización de la perspectiva de género con las distintas carteras ministeriales. Y en tercer lugar, y no menos relevante, de hecho quizá es de lo más relevante, mantener una relación permanente con el mundo feminista, con las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas que han puesto este tema en la centralidad de la agenda política hace bastantes años ya.
Declaraciones entonces de la futura vocera de gobierno, Camila Vallejos, que fue una de las primeras en hablar luego de el discurso que dio Gabriel Boric tras presentar a su equipo ministerial. Pero claro, uno de los nombres también que se venía hablando, pero que no había certeza de que fuera a asumir, es Mario Marcel, que de alguna forma viene a dar tranquilidad al mercado, y ya lo estamos viendo.
Mira, yo me quiero guardar cómo está la bolsa y el dólar para después.
Sí, para después.
Sí, porque si no es como tirar toda la carne a la parrilla de una. Pero antes de ir a Mario Marcel, quiero recomendarles una nota que está publicada en nuestro sitio duna.cl, que justamente habla de los ministros y las ministras que van a conformar este gabinete. 14 mujeres y 10 hombres, dos puntos, así es el gabinete de Gabriel Boric. La nota donde se vamos ahí con los nombres y vamos a ir conociendo también algunos que, claro, estaban más en una segunda línea desde el punto de vista político, desde la academia, varios, a Flavio Salazar en el Ministerio de Ciencia, Maisa Roja en Medio Ambiente, un componente importante también desde médicos salidos de la Universidad de Chile, cuatro médicos, si no me equivoco. Bueno, esos son elementos que ahí vamos a ir conociendo y lo pueden revisar también en la nota de Duna.cl. Por supuesto que uno de los nombres, yo insisto, todos los ministerios son importantes, pero quizás el más esperado, el que generaba más expectativa, que en algún minuto se decía quizás que se anuncie antes, era el Ministerio de Hacienda.
Claro.
Y ayer, con un muy buen golpe, la Tercera Early Access nos da el batatazo y dice que efectivamente lo que se decía se cumplía. Mario Marcel dejaría, digo porque eso tiene que pasar en las próximas semanas, la presidencia del Banco Central, donde fue ratificado por el gobierno de Sebastián Piñera, para asumir Teatino 120. Una situación evidentemente que da calma a distintos sectores. De hecho, muchos dicen la gradualidad que ha postulado el presidente electo Gabriel Boric para su programa económico se concreta con quién va a tener que liderar este programa económico. ¿Para qué decir en el tema previsional, por ejemplo? La Comisión Marcel. Partiendo por ese nombre, digamos, Mario Marcel, que estuvo presente en esa comisión. Recordemos que el economista de 62 años ha sido presidente del Banco Central desde 2016, estaba ratificado para, fue en octubre por el presidente Piñera para continuar durante 5 años. Ahora la gran duda es quién va a ocupar ese cargo. Hay nombre ahí dentro del Consejo que se están viendo, pero hay que ver si va a ser este gobierno o el gobierno entrante quien va a designar con posterior ratificación del Senado el nombre del presidente o presidenta, ojo.
Claro, del Banco Central.
Del Banco Central. Ha sido miembro del Consejo del Banco Central desde 2015, antes, ya que está el pasado Concertación, de quien se habla es pro Partido Socialista, pero no un militante activo. Pero claramente tiene una historia bien relevante en distintos cargos de la que era la Concertación. Fue director de presupuestos durante el gobierno de Ricardo Lagos, yo decía, lideró la Comisión Asesora Presidencial durante el primer mandato de Michelle Bachelet, Comisión Marcel, donde se crea el Pilar Solidario. Claro. Un punto muy relevante en el sistema previsional. Y recordemos que para lo que puede ser la reforma previsional que ingrese el gobierno de Gabriel Boric, hay una actuación muy importante y, digámoslo, protagónica del Ministerio de Hacienda, especialmente en este tipo de temas. En otro, para un currículum bien rapidito, porque
tiene mucho rato
la figura de Mario Marcel, director de la práctica mundial de buen gobierno del Banco Mundial, se desempeñó en importantes cargos al interior de la OECD, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, maestría en economía en la Universidad de Cambridge, y bueno, principalmente la señala, no estuvo presente, está con alerta COVID por haber sido contacto estrecho, un caso de
familiar.
Generó algo de polémica la previa, digamos, al anuncio de Mario Marcel como finalmente ministro de Hacienda, cuando se le preguntaba al presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, opinaba de la llegada, porque recordemos que Aprobó Dignidad tuvo roces bien importantes con Mario Marcel, más que roces, porque no, como buen presidente del Banco Central.
Sí, pero fue por los cuartos retiros, por los retiros en general.
Por el primero, segundo, tercero, sí, y cuarto,
pero
digamos.
El cuarto fue el más duro, yo creo que marcó ahí una diferencia.
El cuarto fue el más duro, se le criticó que tenía el presidente del Banco Central y el Banco Central una desconexión con la calle, con la ciudadanía, claro, con el rol social que tiene que cumplir la economía. Hoy día de distintos actores políticos se ha hablado de la conexión social que tiene Mario Marcel con respecto al tema económico, y se le preguntaba antes de los anuncios al presidente, el diputado Guillermo Tellier, presidente del PC, y él dijo, no lo conozco, que obviamente la frase, después se le preguntó de nuevo y dijo que hay que ir viendo, porque obviamente esos son uno de los puntos que para algunos sectores tranquiliza, calma que llegue Marcel. Pero otros dicen, bueno, vamos a ver si efectivamente el programa económico ambicioso se cumple,
claro,
si efectivamente me ponen esa cortapisa. Es un poco la...
Igual hacía énfasis en eso, en el cumplimiento del programa Guillermo Tellier, luego de que se anuncian a los ministros que van a asumir a partir del 11 de marzo.
Se le preguntó, de hecho, que fue una pregunta de cajón al principio, a la que va a ser la futura ministra vocera de gobierno, hoy diputada Camila Vallejo, sobre las críticas del presidente de su partido, Guillermo Tellier, y dijo, bueno, que aquí el compromiso de todas las ministras y ministros es con el programa de gobierno. De alguna manera, como que bajándole dos cambios, digamos, a las declaraciones que inicialmente...
Claro, llamaron mucho la atención porque fue antes de la ceremonia y sabiendo ya, estaba casi que confirmado, solo faltaba que Gabriel Boric lo anunciara, de que Mario Marcel asumía en el Ministerio de Hacienda. En todo caso, Gabriel Boric, luego de nombrar a los 24 próximos secretarios de Estado, marcó algunos ejes de lo que se viene de ahora en adelante, cómo respetar el programa, pero también decía con gradualidad, con la continuidad en éxito en cuanto a la política de vacunación. Él dijo, ha sido bastante exitosa, recuperar la economía también y su compromiso con la convención constitucional. También hizo un gesto al gobierno del presidente Sebastián Piñera al destacar el trabajo que se ha realizado para garantizar un correcto cambio de mando, tópicos que de seguro se van a abordar en este primer encuentro que va a sostener el mandatario electo con su recién nombrado equipo ministerial, que ya está fijado, tiene fecha, es el próximo 28 de enero. De hecho, hoy día, en un cóctel que tuvo su futuro equipo en el marco de esta ceremonia en el museo, Boric les pidió a los próximos secretarios de Estado que empezaran a trabajar desde ya. Así que ya empiezan manos a la obra, también para un traspaso lo más fácil posible con el gobierno actual.
Oye, finalmente, lo que era la especulación y que finalmente se concreta, la doctora Esquia Siches, expresidenta del Colegio Médico, quien tuvo un rol muy importante, coordinador, digamos, durante la campaña segunda vuelta del hoy presidente electo Gabriel Boric, llega al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se transforma en la primera, ¿quién va a ser? La primera ministra del Interior, primera jefa de gabinete, de un gabinete que va a estar compuesto por ella, también por la futura ministra Camila Vallejo, por el futuro ministro Mario Marcel, por la incorporación de Antonia Rejola también como futura ministra de la Mujer. Lo comentábamos, se hace el cambio, ya lo confirmó Camila Vallejo, de sacar el desarrollo social y familia. Sí.
De, por la ministra de la Mujer.
Por la Ministerio de la Mujer, se expresa, llega Giorgio Jackson, había mucho análisis con respecto a si más bien iba a ocupar un puesto de desde el segundo piso, como se denomina en la moneda. Finalmente va a ser el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, muy importante, mucha experiencia Giorgio Jackson, y es bien relevante esto, que yo creo que no estoy contando nada nuevo, pero llega Camila Vallejo, llega el presidente electo Gabriel Boric, llega Giorgio Jackson. Sí. Que son figuras emblemáticas del movimiento estudiantil, que llegan también los tres a el Congreso y llegan a la Moneda. Y eso también es un punto bien, bien interesante para hacer un poco la línea historia política, digamos. Es súper interesante eso. Oye, otro tema. Maya Fernández.
Sí.
¿Recuerdas tú que
defensa.
Y que tiene su qué? Tienes varios su qué. En la campaña presidencial fue la primera, digamos, como de la primera línea política del PS que hizo público su apoyo a Gabriel Boric cuando estaba la candidatura Yasna Proboste. Generó bastante roce ahí. Va a ser ministra de Defensa. Ahí se habla de la nieta de Salvador Allende que llega al Ministerio de Defensa. Desde el punto de vista también histórico y de la trayectoria, no solamente familiar, ojo, Maya Fernández, que ha tenido una trayectoria en el mundo político del Partido Socialista y también de lo que es su labor en el Congreso. Al Ministerio de Economía llega Nicolás Grau, que en algún minuto se decía llegará a Hacienda. Llega al Ministerio de Economía y alguien también muy conocida, la doctora Janet Vega. Sí. Llega al Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Ex PPD, claro. Oye, igual estos nombramientos, pese a que durante toda esta semana estaban hablando de que se chequearon y se recontrachequearon los nombres que van a llegar a los distintos ministerios, igualmente hubo polémica. Recordemos que nombraron a la ministra del Deporte, Alexandra Venado. Ella llevaba unos minutos en su cargo y ya a través de redes sociales, sobre todo en Twitter, empezaron denuncias o funas contra ella, que anuncia, bueno, es anunciada en este nuevo cargo, y ya entonces se suma este ojo del huracán. Es que es una ex trabajadora, aseguró en las redes sociales, el maltrato laboral que habría sufrido mientras se desempeñaba junto a ella. Parte de lo que se podía leer en el tuit que denunciaba maltrato laboral a la próxima ministra del Deporte es que, bueno, ella decía, me hago responsable de este tuit. Alexandra Venado fue mi jefa en Londres 38, maltratadora y desde mi punto de vista bastante ineficiente, cosa que se lo dije cuando renuncié. Terminó por acabar con todo el equipo original de Londres 38, sobre mi ejerció maltrato psicológico, denunció esta mujer. Bueno, la periodista comentó que lamentaba que hoy asuma como ministra del Deporte y esperaba que el equipo de Gabriel Boric reflexionara sobre esta decisión. Varios extrabajadores del sitio de memoria decía que, bueno, querían mucho a Londres 38 y sabían el daño que esta persona le había hecho al equipo. Tras esto, más gente se sumó a las denuncias, como la también periodista Andrea Ocampo, quien indicaba que también se hacía responsable de esta denuncia y aseguraba que la próxima ministra del Deporte había ejercido abuso y maltrato laboral sobre su persona. En todo caso, sobre esta publicación, se le preguntó a Camila Vallejo, en su primera vocería como ministra secretaria general de gobierno. Y ahí la ex diputada comentaba que ellos habían hecho una revisión bastante exhaustiva, un trabajo bastante grande, y de hecho estuvieron bastante tiempo revisando todos los nombres y antecedentes. Camila Vallejo decía que obviamente si existen nuevos antecedentes van a seguir revisando, y que su compromiso con la probidad, con la ética, es una cuestión fundamental para este gobierno. Y de esta forma, la nueva vocera de gobierno contestó sobre la funa a Alexandra Venado, quien a solo minutos de ser nombrada ya había convertido su nombre en trending topic. Ha sido una de las cosas más comentadas, a lo mejor en Twitter, durante los últimos minutos, sobre todo porque se anuncia como ministra del deporte y rápidamente surgen denuncias en su contra por maltrato laboral y también abuso.
Hay que ver qué pasa con eso, si se confirman estas denuncias y si se llegan a confirmar. Yo lo estoy poniendo en condicional porque hay que partir de esa base. Sí. Con respecto también a quiénes son los denunciantes, digamos, en este caso, cuáles podrían ser las acciones que tome el gobierno. Obviamente un tema bien pelagudo cuando se da a minutos, de hecho, de que se diera el anuncio de...
Y es lo que querían evitar a toda costa.
Claro, el chequeo contra chequeo.
Sabía eso.
Oye, destacar otros nombres, Ministerio de Minería, la diputada Marcela Hernando, que es parte de la Comisión de Minería. De hecho, ya estaba viendo algunos mensajes desde los gremios de la industria minera que valoran que haya llegado la diputada Marcela Hernando, que llegue al Ministerio de Minería, que va a ser relevante, porque aquí hay una discusión que va a ser la primera que va a tener que asumir el royalty.
El royalty minero.
Ojo con eso, que es el proyecto que actualmente se está discutiendo en el Congreso y podría tener algunas modificaciones desde indicaciones del Ejecutivo. Hay que ver. Carlos Montes, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Por qué se destaca la figura de Carlos Montes? Porque obviamente, él decía, bueno, yo soy uno de los más viejitos, yo le escuchaba al senador Montes, sí, que deja el cargo, nos va a la reelección, que estuvo en reuniones ahí en calle Condel y que finalmente va a llegar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que también es súper relevante en términos de lo que fue la campaña de Gabriel Boric sobre las tomas de terreno, por ejemplo. De entregar viviendas dignas a todo. Hay un tema ahí que va a ser súper relevante. Obviamente la experiencia de Carlos Montes es clave ahí. Se ha destacado también la llegada de lo que va a ser al Ministerio de Obras Públicas de Juan Carlos García. Hay varios independientes que vamos a ir conociendo también durante las próximas horas, durante las próximas semanas y meses, me imagino, que vienen de la academia, que vienen de distintos puestos que se han ido ocupando. Se habla de un, no sé si tú lo notaste, un componente, claro, político de apertura a lo que es la probidad, que es un tema relevante, pero también desde el punto de vista técnico.
Sí.
Generalmente, si uno hace un poco la memoria hacia atrás de otros gobiernos, siempre los primeros tienen ese elemento técnico de personas que tienen, claro, tienen una cercanía con partidos políticos o con influencias políticas, pero más bien ha ido trabajando desde la academia y distintos departamentos, podríamos decir. Hay que ver cómo se va desarrollando este punto en particular, con varios temas que son bien relevantes. Maiza Roja, destacar también, llega a Medio Ambiente, del Centro de Resiliencia y el Clima. Me ha tocado conversar varias veces con ella y muy capacitada, tiene clarito hacia dónde va. Y después vamos a estar viendo cuáles son las reacciones del otro lado, porque aquí es relevante, sí, también ver lo que pasa. Hubo reacciones del gobierno, desde
la oposición,
la futura oposición.
Que los invitaron a este anuncio de ministerios y no quisieron asistir.
Sí, habían distintos argumentos, se hablaba, sí, más bien de que esperaban una invitación cuando el gobierno estuviera instalado.
Igual de que iban a estar siguiendo a través de distintas plataformas, sí, dijeron, y iban a estar pendientes y analizando lo que se viene de ahora en adelante.
Creo que es positivo el gesto igual de invitar a la futura oposición. Eso se ha hecho también en otras instancias, generalmente ahí pero se agradece.
Pero es el gesto. Oye, y el presidente Sebastián Piñera habló a través de Twitter también, y les deseó el mayor de los éxitos a este nuevo gabinete designado por Gabriel Boric. 12:28, tenemos que hacer una pausa, pero por supuesto les queremos recordar la pregunta del día,
que es la siguiente: ¿qué piensas del gabinete nuevo de Gabriel Boric? Te damos tres alternativas: excelente equipo, habría que esperar, o no da el ancho. Vota con nosotros.
Hacemos una breve pausa y seguimos analizando todo lo que ha sido esta designación de ministros para el futuro gabinete de Gabriel Boric, pero también otras informaciones con Cristian Garín, también con lo que está pasando entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Hacemos una breve pausa comercial y volvemos con más informaciones.
Cibertranquilidad por Claro Empresas. Hablemos de ciberseguridad. Hablemos de la información de tu empresa y del valor que ella tiene. La información es tu mayor capital, sin importar si eres pequeña, mediana o grande. Protégela y asegura la continuidad operacional de tu negocio. Llevamos 15 años desarrollando soluciones flexibles y ágiles. Contamos con un centro de operaciones de ciberseguridad, CISO, el más moderno de América Latina, que cuenta con un equipo asesor experto y certificado para que la información de tu empresa se quede en tu empresa. Tu cibertranquilidad es nuestro compromiso. Te esperamos en clarochile.cl/empresas. Claro Empresas, transformemos tu negocio.
¿Pasas horas haciendo largas filas en trámites y papeleos? No pierdas más tiempo y ahorra costos. Con Tock Biometrics puedes firmar desde cualquier lugar un documento utilizando biometría en solo segundos. Firma de contratos generales, arriendos, contratos laborales y mucho más. Nuestros clientes ya han firmado con nuestra tecnología más de 50 millones de documentos. TockBiometrics.com.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en Toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
12:31, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7, 24 grados de temperatura hasta ahora, la máxima de 30. Y revisamos hasta ahora noticias del deporte.
Exactamente, y son malas noticias, lamentablemente, a propósito de Cristian Garín, que se derrumbó ante Gael Monfils y dijo adiós a la tercera ronda del Open de Australia. Se trata del chileno Cristian Garín, que está 19 en el ranking ATP, que terminó ya esta tercera ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, luego de caer en una asiaga presentación ante el francés Gael Monfils, 20 del mundo por 7-6, 6-1 y 6-3. Garín tuvo un buen primer set en el que se dio rápidamente un game de saque, pero lo recuperó prontamente también, aunque esto acompañado de un dolor del francés de su tobillo derecho provocado por una caída posterior. El deportista chileno dominó sin problemas sus juegos de servicio e incluso en el tiebreak de la manga inicial logró una ventaja de 5-2, la que no pudo cerrar, perdiendo de forma increíble en aquel parcial. Fue un golpe que no se pudo recuperar, cediendo sin apelaciones el segundo set y dando más pelea en el tercero, sin mantener su saque en momentos clave, mostrando el cansancio. De esa forma pierde entonces el chileno en Australia y ahora Monfils va a jugar con el serbio Miomir Krkmabovic en octavos, en el que era de hecho rival Novak Djokovic en primera ronda. Ya sabemos en qué terminó eso de Djokovic, mientras que Garín se va a enfocar en la gira sudamericana de arcilla, que va a terminar con el ATP de Santiago en la última semana de febrero, antes de la serie de Copa Davis ante Eslovenia.
12:32. En noticias del ámbito internacional, los ojos están puestos en Ginebra, en estas reuniones que están teniendo altos personeros de Estados Unidos y Rusia por esta posible invasión a Ucrania. Y es que habló el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, que declaró hoy día que el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, le prometió durante una reunión conjunta que mantuvieron, como les comentaba, en Ginebra, que Estados Unidos presentaría en una semana una respuesta escrita a las propuestas que Moscú hizo sobre exigencias de garantía de seguridad. Hemos terminado la reunión, dijo, con un consenso de que vamos a recibir una propuesta por escrito, se felicitó a Lavrov, que puntualizó que Rusia jamás ha amenazado al pueblo de Ucrania y añadió que el país no tiene planes de atacar a Ucrania, como se ha dicho durante los últimos días. Durante esta conferencia de prensa, posterior a su encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Lavrov dijo que esperaba que las emociones se calmaran en torno a lo que está pasando en Ucrania, calificó de útiles las negociaciones y reiteró su llamado a Estados Unidos a influir en Kiev para que cumpla con los acuerdos de Minsk. Blinken me ha dicho, dijo Lavrov, que está satisfecho con el intercambio de opiniones que hubo, algo que ayudará a la próxima semana cuando nos presenten una reacción por escrito. A Lavrov se le preguntó sobre la posibilidad de una cumbre entre el presidente Vladimir Putin y el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden. Lavrov pidió paciencia, dijo no nos adelantemos, el presidente Putin siempre está listo para los contactos con el presidente Biden. Está claro que estos contactos, en todo caso, deben prepararse seriamente. Y Blinken avisó de que la invasión de Ucrania solo se reforzaría las mismas tendencias que Rusia ve con preocupación, más fuerzas de la OTAN cerca de sus fronteras. Y ahí, claro, decía Blinken, somos claros, hemos sido bastante claros, si alguna fuerza militar rusa cruza la frontera de Ucrania, se trata de una nueva invasión. Se encontrará con una respuesta rápida, severa y unida de Estados Unidos y nuestros socios aliados. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos quiso mostrarse dialogante, pero también firme, y ahí decía, claro, abogamos a la diplomacia y el diálogo, pero al mismo tiempo estamos embarcados en una estrategia de defensa. También confirmó que está programado más ayuda de seguridad para Ucrania para las próximas semanas y no rechazó un encuentro de Biden y Putin. Decía que probablemente eso va a ser útil. Blinken pareció descartar en todo caso una invasión armada de la OTAN. Puso sobre la mesa su compromiso con el famoso artículo 5 de la defensa común que se extienden los aliados de la OTAN, pero recordando que Ucrania no está cubierta por ese compromiso. La conversación con Lavrov no estuvo marcado por las polémicas que han saltado los últimos días, según lo que comentaban. Esta conversación fue directa y también profesional, parte de las declaraciones que dieron ambos jefes de la diplomacia, tanto de Estados Unidos como de Rusia, respecto a lo que está pasando en Ucrania. Rusia también apuntó a Bulgaria y a Rumania y exigió el retiro de las fuerzas de la OTAN y regresar a la situación de 1997. Así que está como en stand-by la situación entre lo que está pasando en este trío, podríamos decir. Rusia, Ucrania y Estados Unidos.
Complicado.
Bueno, sí. ¿Qué iba a decir? Perdón.
Complicado, digo, el
el trío. Y si es que no, si es que no sumamos también a la Unión Europea, que en todo caso también está poniendo todos los ojos claro. Ahí, ya Francia, Reino Unido están viendo cómo actuar frente a esta situación.
Sí.
Bueno, vamos con otros temas también del mundo. La ONU aprobó una resolución para condenar el negacionismo del Holocausto. Esta fue una decisión que se tomó en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, que aprobó esta resolución que condena el negacionismo del Holocausto y pide a las autoridades también de todo el mundo y a las redes sociales más medidas para combatir este tipo de contenido y el antisemitismo también en general. El texto, impulsado por Israel y Alemania, se aprobó coincidiendo con el aniversario de la conferencia de Wannsee, en la que dirigentes nazis acordaron una solución final del problema judío, es decir, el exterminio, copatrocinada por más de un centenar de países. La resolución fue adoptada sin necesidad de voto, aunque Irán, gran enemigo e histórico de Israel, tomó la palabra para desmarcarse de su contenido. Israel, un país tradicionalmente arrinconado en Naciones Unidas, celebró la aprobación como una gran victoria diplomática, destacando que se trata solo de la segunda vez que la Asamblea General, el órgano que se sienta los 193 Estados miembros, aprueba un texto propuesto por su delegación. El documento, en lo concreto, digamos, rechaza y condena sin reserva alguna negación, ya sea total, parcial, del Holocausto como hecho histórico, y pide también a todos los países que elaboren programas educativos en los distintos colegios, en los distintos gobiernos, que inculquen a las generaciones futuras la enseñanza del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir nuevos actos de genocidio.
12 de la tarde con 38 minutos, seguimos hablando de Estados Unidos, pero con reacciones y declaraciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, porque ese país advirtió que la oportunidad de regresar al diálogo con la oposición venezolana no va a estar siempre. Esto era un nuevo llamado a retomar el proceso de negociaciones que se realizaba en México. Deseo que el régimen regrese a la mesa de negociaciones para terminar con las múltiples crisis, indicó el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James History, en un video publicado en redes sociales. Agregaba, de hecho, que las partes interesadas pueden discutir la reducción de las sanciones o la asistencia humanitaria con un progreso significativamente irreversible hacia la democracia. La oportunidad, dijo, y este es el punto clave de la declaración del embajador, no estará disponible para siempre. En ese sentido, reiteró la posibilidad de que podría haber una rebaja en las sanciones aplicadas contra Venezuela siempre y cuando se retome la senda democrática en el país. Que obviamente desde la mirada aquí tiene un camino bastante largo, desde la mirada crítica lo que es el gobierno de Nicolás Maduro, y en estas conversaciones que se han estado desarrollando en México, que han tenido más digamos, pausas que avance en ese sentido. O sea, es poco lo que se ha podido dar, una situación bien compleja y antagónica entre un sector y otro. El diplomático estadounidense también se refirió a los cargos criminales contra Alex Saab, extraditado a Estados Unidos, señalado como testaferro de Maduro. Dijo no tienen ninguna relación con las negociaciones, pero lo que calificó como excusas los reclamos de Maduro para lograr su liberación. Además, aclaró que el proceso judicial que sigue el empresario colombiano es un tema en el que la Casa Blanca y el Departamento de Estado no tienen injerencia.
12:39.
Estás en Ahora en Duna.
Vale la pena revisar también el balance sanitario de hoy día viernes, porque por tercer día consecutivo Chile rompe su propio récord de contagios diarios, cifrándose en 14.757 los nuevos casos. Este es el número más alto de contagios que se ha llegado en el país en toda la pandemia y significa además un incremento de 2.257 casos con respecto a la cifra de ayer. Comparado con el reporte de hace una semana, además, hoy día hay 6.487 casos más en referencia al viernes pasado. Entonces, comparando hace una semana, hemos sumado más de 6.000 los casos. Y con estas cifras, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es del 95% y 355% si se mira a los 14 días. En cuanto a la positividad, hoy se cifró en 12,9, la peor cifra desde el 14 de abril del año pasado o hace 8 meses, cuando este índice era de 13,73. Claro, en aquella fecha se anunciaron 5.497 casos diarios, bastante diferente la cifra. Bueno, en estos testeos, según lo que indica este reporte, se realizaron en las últimas 24 horas 88.654 exámenes de PCR. Y a nivel nacional, ninguna región reportó una disminución de contagios en cuanto a positividad. Antofagasta, por ejemplo, registra la peor cifra, 24,68% de positividad. Le sigue Tarapacá con 24,3, Arica y Parinacota 22,2. En total, 9 regiones registran positividad por sobre el 10%. La metropolitana está en el 13,53%. Por otra parte, los activos, personas que tienen la capacidad de contagiar a otros si es que no toman las medidas necesarias, 48.201. Y como se ha reportado en los informes COVID de las últimas semanas, pese al aumento de contagios diarios, la cifra de hospitalizaciones por COVID en UCI se mantienen estables, cifrándose en 410 personas en esta condición, 2 menos que el día de ayer y 17 menos que hace una semana, y de estos 316 están con apoyo de ventilación mecánica. En cuanto a los decesos, el DEIS, el Departamento de Estadísticas y Información de Salud, reporta 18 fallecidos registrados, y con esto el total de muestras por causas asociadas de COVID es de 39.474.
Bueno, y a propósito sobre lo mismo, sobre el aumento de los casos de COVID, la pregunta para muchos sigue siendo si en algún minuto las medidas se van a poner más restrictivas, como por ejemplo volver a las cuarentenas. Hablamos hoy día con Paula Daza, ex subsecretaria de Salud, quien ahora también es asesora del gobierno en la materia también, y ella dijo que lo ve poco probable, básicamente por cómo han avanzado las cosas, cómo ha avanzado la pandemia en nuestro país. Escuchemos.
Yo lo veo difícil, ¿ya? Porque hoy día tenemos otros elementos que son tremendamente menos impactantes negativamente, estamos hablando de negativamente, como es la vacunación, ¿cierto? La vacunación, ya hay mucha evidencia de importancia que tiene particularmente la dosis de refuerzo, la tercera dosis, en el uso de hospitalizaciones, porque es ahí donde nosotros tenemos que enfocar todos los esfuerzos de tratar de que estas nuevas infecciones tan importantes que vamos a tener, las personas no requieran hospitalizaciones en una cama UCI y por supuesto que no tengan el riesgo de fallecer. Y sabemos que la vacunación tiene un factor elemental. Y lo otro que conocemos, y ya lo hemos venido diciendo, que es la comunicación de riesgo, la cooperación de las personas en el autocuidado durante estas semanas, estas próximas semanas son fundamentales. Entonces, tratar de evitar las aglomeraciones, tratar de evitar esas reuniones sociales masivas, siempre preferir estar al aire libre.
Bueno, ella estuvo hoy día, como yo les decía, en Duna en Punto, donde habló sobre el futuro también de la pandemia, de lo que se espera para el próximo gobierno, también el aumento de casos, y bueno, ella advertía lo que ya está pasando, que seguramente vamos a llegar a los 15.000 casos o incluso pueden aumentar un poco más. Lo importante es continuar con el proceso de vacunación y también respetar las medidas sanitarias.
Y a propósito del tema sanitario, 12:44, no está fácil el tema de los testeos por el alto nivel de nuevos contagios. Ayer, de hecho, la ministra subrogante de Salud, la subsecretaria María Teresa Valenzuela, que con el anuncio de gabinete ya los nombres. Ya. Y espérate después. Hay que empezar a no decir el mismo nombre que uno decía durante tanto tiempo. Bueno, otro tema. Ayer hablaba de la imposibilidad de poder hacer una trazabilidad y la dificultad también de hacer un testeo eficiente cuando tú tienes, por ejemplo, hoy día, en las últimas 24 horas, 14.000 casos, 9.000, 8.000. Es bien difícil, y eso se ha visto para los exámenes PCR. Aumenta la demanda para realizar estos exámenes, sin embargo, esta semana ya no hay disponibilidad de testeo y los recintos privados de salud tendrán a partir del lunes. Esto es lo que consigna La Tercera el día de hoy, donde apunta que en la mayoría de los centros privados de la región metropolitana, la disponibilidad de horas médicas para acceder a exámenes PCR comienzan ya la próxima semana, y la mayoría de ellos ya no cuenta con un cupo para testear durante este fin de semana. Que se entienda, no es que se acabaron los test, lo que pasa es que ya la disponibilidad de horas hasta el lunes ya no hay.
Claro.
En todo caso, eso es para, según tengo entendido, para personas que quieran hacerlo preventivamente, porque claro, si se tienen que operar, porque te piden un PCR para operar.
Ahora, aquí lo que se suma es también con el cambio en la estrategia de trazabilidad y por sobre todo de testeo que apuntó el Ministerio de Salud, atendiendo a la dificultad que se da con tantos casos debido a la variante Omicron, y que es de pasar, antes de ser contacto estrecho, a considerarse un alerta COVID. ¿Ya? Y eso evidentemente hace de que muchos, por de manera preventiva, obviamente lo que hay que hacer, busquen hacerse un examen. En la última jornada, de hecho, se hablaba de 96.981 exámenes procesados, una de las cifras más altas de la pandemia, y en lugares como, se consigna en esta nota de La Tercera, Clínica Endisa, la disponibilidad de exámenes a partir del martes se da para los PCR generales y de viajero. Integra América, por ejemplo, recién tiene agendamientos para la próxima semana solamente en 4 de sus instalaciones, mientras que la red Cristo Salud, Cristo Sucé, también tiene toma de muestras a partir del lunes. Son solo algunas, digamos, de esto también se ha escuchado de los laboratorios privados donde se hacen estos exámenes. Así que si uno tiene que hacerse un PCR, paciencia, porque desgraciadamente hay mucha la demanda.
Oye, si tienen mucha que viajar, agenden con anticipación, porque
sí, dentro de lo posible, ojalá, si no sé, febrero ya. Bueno, estamos a 21, es bien complejo, pero
esperemos que baje el contagio. Pero
sí, pues esa es la gracia.
En todo caso, desde el Colegio Médico esperaban que no superáramos los 20.000 contagios diarios, aunque desde los pronósticos que tenían desde el USACH se veía que los contagios iban a aumentar más de 20.000. Así que vamos a estar viendo cómo va evolucionando la pandemia en las próximas semanas. 12:47. Lamentable noticia. Esta madrugada se confirmó el fallecimiento de la viuda del ex presidente Patricio Elwin, Leonor Oyarzún, a los 102 años de edad. La primera dama, tras el retorno a la democracia, falleció en su casa, donde actualmente está siendo velada. Y ahí el expresidente del Senado, Patricio Walker, se refirió al fallecimiento de Oyarzún a través de Twitter. Por supuesto, hubo varias reacciones a través de Twitter, pero la del senador Walker decía: lamento mucho la muerte de la señora Leonor Oyarzún de Elwin, quien partió para reencontrarse con su querido don Patricio. Fue una gran mujer, admirable, cercana, que se desempeñó como primera dama con enorme generosidad y dignidad. Oyarzún, bueno, ella nació en marzo del 1919 en Temuco, siendo la mayor de 6 hijas del matrimonio Manuel Oyarzún y Ana Ivanovich, y durante su juventud fue uno de los soportes de la familia tras la muerte de su padre. Años después, por supuesto, conoció a Patricio Elwin, con quien tuvo 5 hijos, entre ellos la ex ministra de Educación del gobierno de Ricardo Lagos, Mariana Elwin, que hace poquito rato estaba dando declaraciones a las afueras de su casa. Esto luego también de que el presidente electo, Gabriel Boric, llegara a la casa después de anunciar a los ministros para darle el pésame a la familia. Así que es parte de lo que se ha generado durante esta jornada, una lamentable noticia de la viuda entonces de Patricio Elwin, ex primera dama Leonor Oyarzún, a los 102 años de edad.
12:48, seguimos revisando noticias importantes. Una de ellas tiene que ver con las reacciones del nombramiento del gabinete.
Nos guardamos para este bloque las reacciones.
Sí, las reacciones. Ay, al nombramiento muchísimas. De hoy día, desde las 9 de la mañana, recordemos que el presidente electo Gabriel Boric anunció a sus 24 ministros que los van a acompañar desde el 11 de marzo. Bueno, hubo reacciones bastante positivas en general del mundo de que va a ser la futura oposición, hoy oficialismo, donde se valora especialmente que participara, que encabezara este gabinete el ministro de Hacienda próximo, digamos, Mario Marcel. Iván Moreira, por ejemplo, senador, decía que es un hombre muy responsable y serio, y se valora su nombramiento, al igual que el gabinete con muchas mujeres, incluso con más que hombres. Javier Macaya, presidente de la UDI, decía, también se valora especialmente, destacable la señal de Mario Marcel. Los ministros, en todo caso, dijo, se ven en la cancha, esperamos que tengan un buen desempeño. La bancada de Renovación Nacional también destacó el rol político y técnico, dicen, del nuevo gabinete. Los diputados de Renovación Nacional, Leopoldo Pérez, también Andrés Longton, destacaron la decisión del presidente Boric de escoger lo que llaman ellos este gabinete técnico político, reconociendo especialmente el rol de el expresidente ahora del Banco Central, Mario Marcel, quien muchos momentos de la vida del año pasado fue súper criticado por sectores de izquierda por ser un detractor absoluto del retiro de los fondos de pensiones. En Evópoli también el vicepresidente de la Cámara, Francisco Undurraga, valoraba el gabinete equilibrado, menciona él, y se suma a la valoración de Mario Marcel. En La Moneda también hubo una buena valoración del gabinete de Gabriel Boric. El vocero Jaime Belolio, vocero de gobierno, ministro saliente, dijo, valoramos que sea un gobierno paritario. Las mujeres en la toma de las decisiones es muy importante. Ahora, quien no estaba muy contenta es Carla Rubilar, la ministra de Desarrollo Social. Ella reclamó la decisión que anunció la vocera Camila Vallejo de que el Ministerio de Desarrollo Social va a salir del comité político y va a entrar al comité político el Ministerio de la Mujer. Es súper importante el comité político porque es en el fondo la brújula semanal que tiene el presidente generalmente para organizarse la semana con sus ministros y ver las ideas más importantes. Es en el fondo la mesa de influencia, donde están los más influyente. El comité político siempre está encabezado por el ministro de Hacienda, el ministro de Interior, el ministro secretario general de la presidencia y el de la vocería. Y claro, en la era de Piñera se sumó por una señal, digamos, social, el Ministerio de Desarrollo Social, que en esta gestión próxima sale y entra el Ministerio de la Mujer. Es lo que resiente un poco Carla Rubilar a propósito de la importancia, según ella, de mantener también el foco en lo social.
Oye, también habló la presidenta del Senado, Jimena Rincón, sobre este nuevo gabinete. Ella valoraba la juventud de este nuevo gabinete y ella decía que le recordaba al gobierno de Eduardo Frei Montalva, es lo que decía la parlamentaria de la Democracia
Cristiana. Por la edad, digamos, porque
por la edad. Claramente, pero les deseo todo el éxito, especialmente a su colega Carlos Monte, senador del PS, recordemos, quien va a asumir el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y ella decía, bueno, hasta ayer le hacíamos bromas al senador Monte, le decíamos ministro a cada rato y él se reía. Desearle a todos y a cada uno de los ministros el éxito. Si a ellos les va bien, a nosotros nos va a ir bien, por supuesto, y en ese sentido valoró la cantidad de mujeres que integran el gabinete, además de el promedio de edad de los nuevos secretarios de Estado. Hay 14 mujeres, hay mucha región, y eso también es signo de los tiempos, decía la senadora Jimena Rincón de la Democracia Cristiana, que en todo caso recordemos que la DC dijo en algún momento que iban a ser oposición.
Sí, pues hay que ver. O sea, hay que ver cómo se va configurando eso y también desde, ojo, que desde Apruebo de Dignidad, desde el mismo presidente electo, ha realizado un punto que ahora se va a ir analizando, digamos, ya, como decían desde Chiroamos, en la cancha, los ministros en la cancha, sobre esta coalición ampliada. Se ha dicho desde los distintos partidos de Apruebo de Dignidad que, ojo, que haya un ministro o ministra que pertenezca, por ejemplo, al PS. Caso de Carlos Monte. No hace que el Partido Socialista automáticamente entre a la coalición de gobierno. Uno dirá, ¿serán simpatizantes a la coalición de gobierno? No sé, hay que ver, porque también es un escenario político. Y no es solamente por sacar la teoría política, ¿eh?, sino por cómo se va a dar esto en otra cancha, que en el Congreso. En el nuevo Congreso, que asume también en marzo. Sí, pues, de hecho, desde Apruebo de Dignidad se ha dicho, aquí es imposible llegar con un gabinete que solamente esté compuesto por la coalición que ganó las elecciones, porque tenemos muy pocos parlamentarios.
Y necesitan el apoyo de las otras coaliciones también.
Claro, y finalmente son gestos, son acercamientos, cuando de las filas de otros partidos, en este caso de la izquierda chilena, digamos, de la centroizquierda para ser más exacto, se empiezan a incorporar nombres, Carlos Montes, Maya Fernández, Marcela Ríos, sí, hay que ir viendo también ahí, no quiero apurarme, digamos, en eso, pero es parte un poco del análisis político que se da en ese sentido. No hemos concentrado mucho en el tema de Marcel, pero eso creo que es súper relevante, digamos, cómo se va configurando. Y las reacciones, a ver, cuando hay cambios de gabinete, generalmente desde las oposiciones, sean de un color u otro, siempre la crítica es directa, como es insuficiente, es más de lo mismo, en Rocky. Cuando se da el primer anuncio de gabinete, siempre es distinto esto.
Sí.
Hay como bastante, una mirada bastante más positiva de, bueno, sí, hay técnicos, buenos nombres, vamos viendo cómo se da.
Oye, yo en todo caso me quiero seguir pegada a Mario Marcel, porque quiero revisar qué está pasando con la bolsa y con el dólar.
Ya, pues, póngame la cortina entonces, Monchito, para hacerlo más institucional.
Claro.
Sí, pues, estamos hablando de gabinete. A ver, haciendo un poco la mirada, a ver, ayer a través de La Tercera conocemos que ya estaba bastante concretado lo que era la llegada de Mario Marcel, actual presidente del Banco Central, a Tatino 120, el Ministerio de Hacienda, con todo el análisis que hemos estado viendo, por supuesto, después en la edición de la tarde de Información Privilegiada, después de nosotros de Cartas Notables. Van a estar, me imagino, viendo este punto con los pantallazos, pero quería darle la visión de ahora, de este minuto. Hablemos del dólar. El tipo de cambio es muy sensible a las fluctuaciones, a este tema en particular, digamos, la expectativa sobre quién sería el ministro o la ministra de Hacienda y cómo de alguna manera se aunaría lo que son las miradas desde los agentes del mercado, desde los gremios, desde los partidos, uno y otro. Bueno, cuando ayer se supo la llegada ya bastante concreta de Mario Marcel, que faltaba ser ratificada, en el inicio de las operaciones el dólar caía 8 pesos. Dólar que en los últimos días también ha tenido una tendencia a la baja, algunas veces más moderada que otra, pero dejando de lado los 840, 850 pesos que alcanzó hace no tanto, digamos, si no me equivoco, hace 2 meses. ¿En cuánto está ahora? Cayó de la barrera de los 800 pesos. En la mañana caía 8 pesos. Yo me puse a revisar cuando se dijo Mario Marcel.
Sí, yo también.
Sí, ya.
Estuve mirando, haciendo F5 todo el rato, a ver F5, cómo se movía.
De 8 pesos empezó a reducirse esa caída, luego llegó a caer 1 peso antes del anuncio, y después del anuncio empieza a aumentar.
Sí.
No en una marea explosiva, porque ya de alguna manera esto se empezaba a incorporar, me imagino yo, en las distintas operaciones del mercado cambiario, pero nuevamente alcanza esta caída de 8 pesos, ahora está cayendo 7 pesos, llegando a los 798, casi 799 pesos. Cae de la barrera de los 800 pesos, una barrera psicológica relevante, insisto, porque hace poco tiempo hablábamos de 850, 860. Ojo, el dólar no solamente se mueve por quién va a ser el ministro de Hacienda en Chile y el gabinete, se mueve por su país padre, en este caso, Estados Unidos, por lo que está pasando en distintos puntos, las miradas desde la Reserva Federal, hay varios elementos, pero de todas maneras es evidente de que puede haber un efecto bien importante sobre, no solamente la llegada de Mario Marcel, que insisto, es bien evaluada por los agentes del mercado a priori, ya de hecho se habla de que justamente también que haya sido ratificado por un gobierno de derecha, como el caso de Sebastián Piñera, de alguna manera trata de generar puentes que van a ser muy importantes en un año 2022 que económicamente hablando se viene súper duro. Ese es un tema. La reacción ya directa se dio en la Bolsa de Comercio de Santiago, no con un crecimiento explosivo, digamos, del IPSA, pero no menor. 2,49%, yo lo he estado viendo, el IPSA se ha mantenido ahí sobre un 2%. Claro, no digamos que cuando se anunció Mario Marcel, ministro de Hacienda, subió 10, no. Tranquilidad, pero 2,49%, una cifra positiva que se da a esta hora en una bolsa que está con un IPSA en los 4.598 puntos con 25 centésimas.
Oye, yo estaba mirando porque, claro, hay dudas respecto a lo que se viene en el futuro en el Banco Central, con la designación de Mario Marcel como ministro de Hacienda, porque claro, el ex militante del PS aterriza de lleno en la titularidad del equipo económico de Boric, pero deja una vacante en la cabeza del Instituto de Emisor. Y para casos como estos, el artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile establece, que en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad para ejercer sus funciones, el presidente será subrogado por el vicepresidente, un cargo que actualmente tiene Joaquín Vial, y a falta de este último, por el consejero que corresponda según el orden señalado en el consejo. La normativa también dice que si este no hubiese fijado dicho orden, la subrogancia correspondería al consejero más antiguo, y si vacaran el cargo del consejero, deberá procederse al nombramiento de una nueva forma indicada en el artículo 7. Así que no es tan fácil en todo caso. Cabe mencionar que la regla estipulaba que el consejo del ente rector está constituido por 5 consejeros designados por el presidente de la República y mediante también un decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda y previo también al acuerdo del Senado. Recordemos que Marcela está desde el año 2018 en el cargo del presidente.
Claro, como consejero pasó a ser presidente, y esto para cerrar creo que es importante porque también la composición del Banco Central para este año económico duro y complejo va a ser muy importante, para qué decir en términos de las tasas de interés, la inflación. Por eso dio bastante tranquilidad que siguiera Mario Marcel por el buen trabajo que hizo en ese puesto. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿el gobierno actual o el próximo gobierno va a designar al reemplazante o la reemplazante de Mario Marcel? Uno entendería, creo yo, no lo sé, que rápidamente desde el gobierno Sebastián Piñera se debería designar porque ya lo hizo ratificando a Mario Marcel.
¿Y quién no va a asumir finalmente en
ese...? Y no creo que habría mucha crítica en términos de eso, pero hay que ver, porque obviamente los tiempos son súper acotados, y tiene que haber, ojo, una ratificación del Senado sobre el nombre. O sea, puede hasta decir que no creo, pero ahí tiene que ser ratificado.
Recordemos que en octubre fue cuando se ratificó nuevamente
en octubre
a Marcel. Pero antes de eso, se esperaba que la consejera Rosana Costa asumiera como presidente del ente emisor, por lo que con la salida de Marcel, su nombre podría tener mayor impulso.
¿La primera presidenta del Banco Central? Siguiendo esta línea también que se imprimió con la primera ministra del Interior, con el gabinete.
Rompiendo esquemas que se habían implementado anteriormente.
¿Quién sabe? Ahí está. Posible, ex directora de presupuesto, de hecho, del gobierno de Sebastián Piñera, y que llega al Consejo del Banco Central, designada y bueno, luego ratificada por el Senado.
Una en punto.
Nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día. ¿Qué piensas del gabinete de Gabriel Boric? Te dejamos 3 alternativas. Excelente equipo, habría que esperar o no da el ancho.
Seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7. Hacemos una breve pausa y volvemos.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Súmate tú también a nuestro verano Summer Mitsubishi Santiago 2023. Ven a disfrutar con tu familia o amigos y relájate en nuestros sectores de descanso y recreación en la playa. Encuéntranos en La Serena, Maitencillo y en Viña del Mar. Este verano seguimos en ruta hacia el evento multideportivo más grande de América. Mitsubishi, el motor oficial de Santiago 2023. Nos vemos en la playa.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Es hora de que las empresas le den un ok a la sostenibilidad. Un ok a tener ideas más sustentables y a pagar los procesos que dañan el medio ambiente. Un ok a crear una ciudad inteligente y así ser más eficientes con los recursos y energía. Dale un ok al planeta con soluciones EcoSmart de Movistar Empresas. Smart Energy, Consulting and Analytics y Gestión de Flotas. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuidemos juntos el pulmón verde de Santiago. Si visitas Parquemet, ayúdanos a mantener limpias sus áreas verdes y llévate tu basura. Recuerda además que está prohibido fumar y encender fuego en toda nuestra red de parques urbanos. Ayúdanos a evitar incendios y súmate a la prevención. Parquemet lo cuidamos entre todos. Más información en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu.
Con 3 minutos estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. A esta hora 26,8 grados de temperatura, la máxima pronosticada es de 30 grados. Y hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Gabriel Boric nombró a la primera ministra del Interior de la historia y suma a varias figuras de la Concertación a su gabinete. El presidente electo dio a conocer los nombres de quienes encabezarán los 24 ministerios a partir del 11 de marzo. Una lista que contempla más mujeres que hombres y que tiene una presencia acotada del Partido Comunista, colectividad integrante de Apruebo Dignidad, la coalición del Frente Amplista. El próximo 28 de enero, el presidente electo tendrá su primera reunión con el gabinete.
En su primera vocería, Camila Vallejo anunció que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género será parte del comité político. La militante del Partido Comunista diputada apuntó que durante la campaña se comprometió un gobierno feminista y que para eso se requiere que esta cartera tenga un empoderamiento político en las instancias que correspondan.
A propósito del nombramiento del gabinete, el presidente de la UDI aseguró que en la medida que ellos trabajen por el bien de Chile, van a contar con toda nuestra colaboración. Si se ponen en una agenda sectaria, ideológica, que divida a nuestro país, vamos a hacer una oposición más dura. Depende mucho del estilo como ejerzan los cargos que parten el 11 de marzo, sostuvo el timonel y criminalista Javier Macaya.
La Bolsa de Santiago reaccionó positivamente a la designación de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda y trepa más del 2% este viernes. El nombre del presidente del Banco Central como nuevo jefe de la billetera fiscal a partir de marzo da de alguna forma tranquilidad al mercado.
Y en materia sanitaria, Chile registró 14.757 casos de COVID-19. Un nuevo récord, lo que va de la pandemia y con una positividad que es la más alta desde abril. Se informaron 18 decesos, por lo que la cifra total de víctimas fatales llega a 39.474 y 48.201 casos activos.
Paula Daz enfatizó que probablemente los casos de COVID-19 van a seguir aumentando. Según indicó la ex subsecretaria de Salud esta mañana en Duna, lo que se ha visto en otros países es que el periodo más agudo son las primeras 4 semanas. Después de las 4 a 6 semanas, esto podría comenzar a estabilizarse, indicó, recordando que la variante Omicron llegó a Chile a fines del año pasado. La entrevista completa en duna.cl.
La Comisión del Senado aprobó ampliar el financiamiento del MEPCO. El monto pasará de 500 a 750 millones de dólares con el fin de evitar que el límite legal actual dispare los precios de los combustibles.
A los 102 años falleció Leonor Oyarzún, viuda del expresidente Patricio Elwin. El deceso de la primera dama tras el retorno a la democracia fue confirmado esta madrugada por su entorno familiar.
Materia internacional, Estados Unidos le pidió a Rusia pruebas de que no planea invadir Ucrania. Putin puede atacar por el norte, por el este y el sur. Anthony Blinken confirmó que Washington enviará a Moscú la respuesta a las demandas rusas en los próximos días, junto a sus propias exigencias para desescalar la tensión.
El gobierno de Tonga solicitó asistencia urgente a Naciones Unidas. La ayuda humanitaria llegó ayer al archipiélago a través de aviones fletados por Nueva Zelanda y Australia con productos de primera necesidad.
Y en el tenis, el chileno Cristian Garín, número 19 en el ranking ATP, se despidió en la tercera ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, tras caer ante el francés Gael Monfils.
1:07. Por supuesto, el tema del día es el gobierno del presidente electo Gabriel Boric, la designación de los 24 ministros que van a cumplir sus funciones a partir del 11 de marzo. 14 son mujeres, 10
forman 10 hombres forman parte entonces de este gabinete y por supuesto está generando varias reacciones a esta hora de la tarde. Una de ellas vino del presidente Sebastián Piñera, que les deseó todo el éxito a los integrantes del gabinete electo, quienes asumirán, como les comentaba, el 11 de marzo. Saludamos a los nuevos ministros y ministras y les deseamos el mayor de los éxitos en su gestión futura. Recordemos que esta ceremonia se realizó en el frontis del Museo Nacional de Historia Natural y ahí el líder de Apruebo Dignidad presentó los nombres de quienes los van a acompañar en este debut de su futuro gobierno. Una lista que, como les comentaba, cuenta con más mujeres que hombres, con la presencia de figuras de la ex Concertación y también con el nombramiento de la primera mujer en la historia del país para liderar el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches. Tras este anuncio de los futuros ministros, el actual jefe de Estado también comprometió el mejor de los esfuerzos a partir del 21 de febrero para poder preparar una transición de mando ordenada, transparente y eficaz por el bien, por supuesto, de Chile y de todos los chilenos. Esto en la antesala del inicio de traspaso de mando, del cual restan 2 meses. El próximo 21 de febrero, tal como detalló el presidente Piñera, comenzarán las reuniones bilaterales formales entre los actuales secretarios de Estado y el gabinete ministerial que pronunció esta mañana Gabriel Boric para poder coordinar la llegada de su nuevo gabinete. Por supuesto, el hecho que se esperaba con expectativa hace semanas había causado reacciones en los ministros salientes del presidente Piñera. El ministro del Interior, por ejemplo, Rodrigo Delgado, le deseó el mayor de los éxitos a los nuevos ministros. Por su parte, el vocero Jaime Belolio adelantó que realizará en febrero una reunión también con la nueva administración. Así que son parte de las declaraciones que han dado algunos ministros del actual gobierno del presidente Sebastián Piñera respecto a estas designaciones. Ahora, la ministra de Desarrollo Social, lo comentaba la José hace algunos minutos atrás, Carla Rubilar, también, claro, le deseaba el éxito a la que va a ser su sucesora, Janet Vega, pero lamentaba que su cartera de Desarrollo Social, actualmente su cartera, uh-huh, no esté en el comité político ya del futuro gobierno del presidente Gabriel Boric.
Oye, quería hacer un paréntesis, uh-huh, antes de seguir con los nombres, con la designación en el gabinete, que creo que es bien importante que siempre cuando se da el anuncio del primer gabinete, también es bien relevante el discurso del presidente o presidenta, porque va marcando las señales de lo que ya se ha conversado con los futuros ministros, eso es evidente, pero cómo va a ser la instalación y los primeros meses. Y fíjate que hay una nota bien interesante en La Tercera a esta hora que justamente apunta a las claves del discurso de Gabriel Boric al presentar su gabinete. Lo voy a hacer cortito, ¿eh? Pueden revisarlo, por supuesto, en latercera.com. Recuperar la economía y empleo para jóvenes y mujeres. Ahí hay un gran desafío para la nueva ministra del Trabajo y también para el nuevo ministro de Hacienda. Continuidad en la exitosa política de vacunación para lo que va a ser la pega, en este caso, de la nueva ministra de Salud, María Begoña Yarza Sáez. Vamos a ir conociendo también médica cirujana, magíster en salud pública de la Universidad de Pompeu, directora del Hospital Exigen González Cortés entre 2009 y 2018. También respetar el programa, pero con gradualidad. Gradualidad, el concepto que suena más fuerte, no solamente en este discurso, sino en anteriores discursos del presidente electo. También había esto, cito: van a venir momentos difíciles de alta exposición y arduo trabajo, y serán esos momentos cuando más debemos actuar en equipo. Y esto que también fue destacado, en las redes sociales especialmente, cuando dice: tengo la convicción de que un buen presidente no es el que está encima de sus ministros respirándoles en la nuca, sino el que les permite brillar y desplegar todo su talento junto a sus equipos para avanzar en el proyecto colectivo que hemos suscrito. De alguna manera, darle protagonismo al gabinete, que siempre es, recordando anteriores administraciones, siempre es como que públicamente se habla con mucha fuerza. A veces funciona, a veces no. Y depende también de qué ministerio estamos hablando. Entonces, ese a un punto. Se refirió también a la situación de conflicto en la macrozona sur. Tenemos desafíos enormes, como el que sabemos existe en el sur de nuestro país, en el Gualmapu. Y compromiso con la Convención Constitucional. Vamos a cuidar nuestro proceso constituyente, otorgándole todas las facilidades. En el Ejecutivo cuentan con un aliado para este proceso. El mundo nos está mirando. Y evidentemente también un tema súper relevante es la mayoría de ministras que van a conformar este gabinete. Estamos seguros que la riqueza de Chile radica justamente en la diversidad de su gente, haciendo un guiño también, esto es bien relevante, que hizo en su minuto a la expresidenta Michelle Bachelet, quien dijo: fue pionera en tener un gabinete prioritario, no estamos innovando porque alguien ya lo intentó antes. Ese fue un gesto que también es, son gestos políticos súper súper potentes, digamos, dentro de las primeras declaraciones de un presidente antes de que asuma ya en propiedad lo que es la administración.
Bueno, hablemos de uno de los cargos que también tuvo alta expectativa, tiene que ver con el Ministerio del Interior, donde se hablaba mucho de figuras con más experiencia, como Carlos Monte, o que fueran más cercanas al presidente, como Giorgio Jackson. Finalmente se opta por Ischia Siche, se convierte en la primera ministra del Interior de la historia, que entra con hartos desafíos y hartos problemas. Hay una nota de Moll muy interesante que precisamente plantea un poco eso. Ella no solamente, recordemos, será la jefa política del gabinete, sino además tiene el rol activo que va a tener que ejercer en materia de seguridad ciudadana, que es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Y si bien actualmente en el Congreso se está en trámite el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, donde ahí de alguna forma se van a separar los temas, se van a separar como las funciones de interior, lo concreto y lo real es que a partir del 11 de marzo ambas tareas, digamos, van a recaer en la misma persona, que va a ser la figura de la ministra del Interior, Ischia Siches. En ese contexto es que Siches tiene que enfrentar una serie de desafíos propios de su cargo en materia política, no solamente preocuparse de las relaciones que va a tener la Moneda con los partidos que integran a Pro Dignidad, también con otras fuerzas de la oposición, algunas de las cuales han sumado al gobierno con la designación de ministros a sus filas para abordarlas, por ejemplo, en el Congreso. Tradicionalmente el ministro de Interior es reconocido como una persona que tiene que dialogar con distintos sectores para poder lograr apoyos en el Senado y en la Cámara de Diputados, y hay muchas expectación respecto de qué va a pasar y cuáles son los principales desafíos que va a tener en la próxima ministra. Uno de los problemas principales y que tiene encima Gabriel Boric es la Araucanía, luego de que recordemos.
La ampliaría, eso sí, la macrozona sur.
Perdón, la macrozona, o sea, el conflicto, lo digo en general, el conflicto, sí, general, de la Araucanía, donde recordemos que está ligado a lo que se vive en la violencia en la zona, y pese al estado de emergencia, el que ya ha insistido varias veces en prorrogar el gobierno, no han disminuido los hechos de violencia gravísimo. Bueno, anteayer tuvimos una jornada durísima con fallecidos a propósito de lo mismo. Por lo tanto, va a estar y está, digamos, en el conflicto la decisión de mantener o no este estado de emergencia, cosa que va a estar encabezada, o que tiene que estar encabezado también, por la próxima ministra del Interior. En materia de delincuencia también ha habido, según las cifras, un recrudecimiento de los delitos, donde los secuestros y asesinatos han estado aumentando bien preocupantemente. También tiene que ser un foco donde se va a enfrentar la preocupación. Otro tiene que ver con las manifestaciones, con eventuales desórdenes que puedan generarse. Recordemos que prácticamente todos los viernes hay manifestaciones en Plaza Italia, desórdenes, etcétera. Otro tema es la ley de indulto. Ayer hubo hechos de violencia bien duros cerca de la
Moneda Chica
y en Condel, entre la PDI y manifestantes que empezaron a lanzar piedras. La situación fue bien tensa, la verdad, que fue un approach de lo que le va a tocar probablemente en marzo al gobierno, y es de lo que va a tener que hacerse cargo Ischia Siches desde que, no sé, desde el primer viernes, de hecho el 11 de marzo, viernes, el primer viernes en el que haya gente un poco en Plaza Italia. ¿Cómo vas a manejar eso en términos de la seguridad?
Tengo un punto ahí bien cortito. Va a ser importante cómo estos desafíos bien próximos, directos, digamos, cuando asuma el 11 de marzo la futura ministra del Interior, Ischia Siches, pero también de quién va a ser su subsecretario o subsecretaria.
Claro, que puede ser ahí alguien que también, bueno, que sabemos también, que ella no tiene la expertise, sí, en seguridad, entonces el subsecretario ahí es clave.
Que pero en todo caso, en ese nombramiento. Yo escuchaba que el subsecretario, se va a separar.
¿Que se va a separar? O sea,
se va a separar el tema seguridad.
Sí, pero no todavía.
Pero todavía en el futuro. Pero eso podría haber sido un punto decisivo para que Ischia Siches aceptara el desafío de llegar a Interior.
Sí, claro. De hecho, eso va a pasar, que se va a separar, que creo que es necesario, porque el ministro del Interior finalmente agrupa todo. Y además la seguridad pública. Es súper complejo eso. Pero apuntaba lo del subsecretario o subsecretaria, porque también recordemos que, hablando de instalación, que ya es como una tradición republicana, recuerden que la primera persona que llega del gobierno entrante a la Moneda, días antes de, es el subsecretario del Interior. El subsecretario interior.
Es el primero, claro.
El primero, sí. Dentro de los desafíos de instalación, digamos.
Otro tema importante, la crisis migratoria también, que está afectando el norte del país, distintos puntos. ¿Cómo la va a manejar? Porque había una diferencia abismal entre lo que pensaba la oposición, que ahora va a ser oficialismo, y lo que pensaba el gobierno del presidente Sebastián Piñera. O sea, no va a tener fácil, la verdad, la tarea. La próxima ministra del Interior, le deseamos, por supuesto, toda la suerte.
Oye, y dos temas que probablemente se llevaron los focos sin quererlo. Uno tiene que ver con las declaraciones de Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, en la previa del anuncio de los ministros respecto a Mario Marcel. Le preguntaban qué opinaba de Mario Marcel como ministro de Hacienda, y él dijo, bueno, no lo conozco. Y eso, claro, generó como dudas, preguntas por parte de los periodistas que quisieron ahondar un poquito más en eso, pero claro, después se fue y ahí el timonel comunista, después de que se anunciaron a los futuros ministros y también a Mario Marcel, se asumió como ministro de Hacienda, decía que el programa se tiene que cumplir y no en la medida de lo posible, y eso es lo que dijo también hace un buen tiempo en el Mercurio, ¿se acuerdan? Cuando
pasó la segunda vuelta
presidencial, y no es la medida de lo posible, eso se tiene que cumplir.
Ese es el conflicto que aparece y reaparece dentro de Provincia, ¿eh? Desde se pueda actuar con gradualidad y no en la medida de lo posible, va a ser complejo, es uno de los grandes desafíos y que van a tener no solamente el ministro de Hacienda, porque uno como que se concentra en el ministro de Hacienda, no, también veamos los ministros sectoriales, o sea, por ejemplo, te pongo un caso, Flavio Salazar, quien va a ser ministro de Ciencia, ya hay un compromiso de parte del presidente Gabriel Boric de llevar al 1%, aumentar al 1%, del PIB la inversión en ciencia. Pero vas a estar con una economía que va a estar bien apretada, donde el Ministerio de Hacienda va a decir, chuta, a ver, vamos viendo. Entonces, cumplir esos compromisos que ya han sido reafirmados desde los niveles sectoriales a otros ministerios va a ser todo un tema. Entonces, es súper desafiante, hay que decirlo, y por lo menos uno por lo menos lo que ve es que hay nombres con alta capacidad, pero muchas veces hemos escuchado a ministros que entran y dicen otra cosa es con guitarra.
Oye, yo les hablaba de los puntos que se llevaron la atención. Otro de ellos tiene que ver con la ministra del Deporte, Alexandra Venado, quien va a asumir este cargo ya a partir del 11 de marzo, que apenas se conoció el nombre de la futura titular de dicha cartera. En Twitter surgió una denuncia realizada por Lisette Fossa, quien expresó que Alexandra Venado había sido su jefa en Londres 38 y dice que es maltratadora y desde su punto de vista bastante ineficiente. Fue la denuncia que hizo esta persona a través de Twitter. Bueno, por supuesto, se le preguntó a la futura vocera de gobierno respecto de esta denuncia, porque rápidamente empezaron a surgir otras denuncias en contra de la futura ministra del Deporte, y ahí lo que decía Camila Vallejos es que hicieron una revisión bastante exhaustiva, estuvieron bastante tiempo revisando todos los nombres y los antecedentes, y obviamente si existen nuevos antecedentes vamos a seguir revisando, pero aseguró que el compromiso con la probidad y con la ética es una cuestión fundamental en nuestro gobierno, es lo que decía Camila Vallejos al momento que se le preguntó sobre esta situación en particular, porque como les comentaba, apenas se dio a conocer el nombre de la futura ministra del Deporte, surgieron esta funa, por decirlo de alguna forma.
O sea, fue minutos después del anuncio y este tuit que se empezó a viralizar.
Se viralizó mucho y surgieron más denuncias en este caso. Por eso rápidamente también se le puede preguntar a Camila Vallejo. Eso está en duda, pero ¿qué decisión finalmente van a tomar desde el gobierno? Ahora lo complejo es que estuvieron varios días chequeando y recontrachequeando para que no les pasara esta situación, pero parece que es casi imposible que estas situaciones no ocurran. Porque no estaba en las redes finalmente. Es una denuncia que viene a surgir después.
Claro, hay que ver ahí qué pasa con este caso en particular o este tema en particular, obviamente.
Ya pues, 1:21 PM, vamos con la pregunta del día, los resultados. ¿Qué piensas del gabinete de Gabriel Boric? El 44,4% dijo que no da el ancho, mientras que el 32,3% dice que habría que esperar y el 23,3% excelente equipo.
En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes, invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. La tercera presenta autoclt.com. Ahora puedes comprar tu auto al mejor precio, sin comisiones, todo en línea y al instante. Comprar un auto ahora es más simple y seguro. Elige entre más de 10.000 autos.